Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Con leyes o sin leyes, esto viene avanzando, porque no depende de las leyes. Depende de una situación que está en nuestro corazón y que nos empuja a la destrucción, hábilmente manejada por el demonio.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no lo reciben ni les escuchan, al abandonar ese lugar sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. La liturgia de hoy nos da nuevamente la oportunidad de reflexionar en uno de los temas que continuamente toco con ustedes. Reconocerán que hay dos temas que generalmente toco cada vez que se da la oportunidad y busco ir profundizando, irlo tocando desde diferentes ángulos, de manera que nos vaya quedando más clara la idea y que podamos profundizar en ella, se vaya pues enraizando en el corazón. Uno de los temas que toco con mucha frecuencia y profundidad, pues es el tema de la oración, que sabemos que es fundamental para la vida cristiana. Un cristiano que no tiene oración, pues simplemente pues no será cristiano, ¿verdad? Solamente la fuerza de la oración, la que nos va empujando a una vida cristiana en plenitud. Y el otro tema que generalmente toco, pues es el tema de la evangelización. Este mandato que nos da el Señor de ir y evangelizar. Todos los evangelistas en la parte final, pues están especialmente los sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, está este vayan, un mandato, un imperativo a continuar la obra de la evangelización. La evangelización es el instrumento a través del cual podemos nosotros detener el avance de nuestro mundo. Sin embargo, por situaciones históricas y por alguna situación que pues no me queda muy clara cómo ha sido esta situación en nuestra iglesia, esta responsabilidad pues fue desapareciendo de nuestras vidas. De tal manera que hoy, particularmente el católico, pues no se siente involucrado, no siente que ese sea pues su trabajo. Venimos siempre con la idea de que, pues, ser cristiano, pertenecer a la iglesia, pues, básicamente es bautizarnos, hacer nuestros sacramentos de iniciación, lo que es la confirmación, la Eucaristía, más adelante casarnos, venir a misa los domingos,
Y ya, o sea, básicamente esa es la idea, ¿no? Es decir, un católico practicante se entiende, una persona que viene a misa los domingos, que confiesa, se confiesa con cierta frecuencia, que vive en gracia, por lo tanto, y que comulga los domingos. Y decimos, esto es, de esto se trata el cristianismo. Y sí, tiene elementos que están en nuestra iglesia, o sea, realmente todo esto que acabo de mencionar, pues, obviamente forma parte de nuestra iglesia. Pero son, todos estos elementos son nutrientes para nuestra vida cristiana, para poder enraizar en nosotros el evangelio. Este evangelio enraizado es el que transforma la vida. Decía al principio, tenemos la oración por una parte que está nutriendo, según aquella parábola que vimos recientemente de Juan 15, en donde nos decía que él es la vid, nosotros somos las ramas, de manera que pues las ramas se alimentan a través de esta savia que está corriendo continuamente por el árbol. Y así la gracia de Dios pues circula continuamente en la vida del cristiano y lo mantiene vivo. Todos los sacramentos son instrumentos para fomentar esta circulación interna. La oración es, como lo he comentado, pues uno de los principales elementos que hacen que esta savia del Espíritu Santo, esta corriente vitalizante, pues nos mantenga vivos. Pero el problema es que se queda aquí. Hemos ido formando, les digo por cuestiones históricas, hemos ido formando una cultura en nuestra iglesia que se llama intimista. Es decir, Dios y yo. Y entonces, con todos estos elementos que ahorita menciono, pues yo vengo a misa, cargo mi pila, me siento muy padre, comulgo, y hasta ahí llegó. Luego vengo a la hora santa, más alimento. Pero ¿dónde está el fruto? ¿Dónde esto tiene repercusión? Se los he dicho muchas veces, pues en nuestras casas, ahí es en donde vamos dando frutos. ¿Cuáles? Pues los que aparecen generalmente pues en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 22, pues la paz, la justicia, el amor, el dominio propio. Y entonces va floreciendo en nosotros esta vida cristiana, una vida cristiana que disfrutamos todos en nuestra familia y en nuestra sociedad. Esta acción de Dios en la vida del hombre va a contener esa fuerza interna que está dentro de nosotros, que, contrariamente a estos frutos, busca producir los frutos de la carne. Recordarán una cita que pues la menciono continuamente porque forma parte de todo este pensamiento que estoy desarrollando, que es la de Romanos capítulo 7 a partir del verso 14. En donde desde el verso 14 hasta el verso 23, San Pablo expone esta realidad que está en nuestros corazones. Es decir, hay una fuerza interna que empuja mi vida a hacer lo que no quiero. No es algo, hermanos, no es algo que yo quiera hacer, dice San Pablo. Conozco bien lo que es bueno, y estoy hablando de la gente que ha tomado su catecismo, de la gente que viene a misa, de la gente que sabe bien lo que es bueno y lo que es malo. Y sin embargo, repetimos continuamente lo malo. Y aquello que sabemos que es bueno, no lo hacemos, aunque lo sabemos. Sabemos que no debemos portarnos mal, ¿no es cierto? No le digas a tu hermana, también tú. Ahí te hablan, ¿verdad? Si sabemos, ¿no? Y sin embargo, desobedecemos. Sabemos que es bueno, pues, amar a la esposa, cuidarla, respetarla, y a veces no podemos, ¿no? Cuidar al esposo, a los hijos, a los padres, incluso cuando ya están grandes. Todo eso lo sabemos bien. Sin embargo, cada vez que reflexiono en este texto de Romanos, digo, cuánta sabiduría de Pablo. Es verdad lo que dice. Hago lo que no quiero. Y eso que quisiera hacer, siento que me veo impedido para hacerlo. Y por eso el verso 24 está tremendo. Infeliz de mí, ¿quién me librará de esta situación? O sea, no es algo que yo quiera hacer y no es algo que me puedo arrancar. Es algo que está continuamente trabajando dentro de mí. Y no me lo puedo arrancar. No lo puedo quitar. No hay nada que yo pueda hacer para que se quite. Verso 25. Solamente Dios. ¿Quién puede hacer que esto que destruye mi vida y la de los demás no siga adelante? ¿Quién? Dice Pablo. Solamente Dios. Y por eso le doy gracias a través de Jesucristo. Porque solamente Él es el que puede hacer esta acción. ¿Y cómo es que se realiza esta acción en nosotros? Otro texto que ya conocemos muy bien. Romanos nuevamente, capítulo 10, verso 14. A través de la fe que viene por la predicación. Verso 10 y luego podemos seguir todo ahí hasta adelante. La predicación, hermanos, es la que hace que surja la fe y desde la fe se desarrolle la gracia. Y entonces, animada con todos los demás elementos que ahorita decíamos, la comunión, la confesión, los demás sacramentos, la oración, va a hacer que se fortalezca la gracia en nuestro corazón y esa es la que va a detener esta acción que me sale naturalita. ¿Qué ocurre si no hay predicación? Si no hay predicación, dice Pablo, pues no hay fe. Y si no hay fe, entonces esa fuerza que está dentro de mi corazón me destruye y destruye a los que viven conmigo. ¿Qué puedo hacer? Nada. Porque yo, humano, no tengo fuerza contra el pecado. Es más poderoso que yo. ¿No hay predicación? ¿Qué ocurre? Abran sus Biblias. Vamos a leer lo que ya Pablo profetizaba en esta hermosa carta que le escribe al final de su vida a Timoteo. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Leo los primeros 5 versículos. Dice, también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos. No podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Una profecía. ¿Qué pasó en la iglesia, hermanos? Por siglos dejamos de evangelizar. Nos concentramos en el culto. Nos concentramos en las celebraciones. Construimos muchísimos templos grandes, hermosos como este. Y otros muchísimo más hermosos. Los monjes se encerraron en sus conventos y se pusieron a copiar las Biblias para aprenderlas entre ellos. Después vino Lutero. La iglesia se espanta ante la posibilidad de que la gente pueda conocer la palabra de Dios y salgan otros luteros más. Y entonces restringe el uso de la Biblia, que ya para entonces pues era muy restringido porque pues ni siquiera había imprenta. Dejamos de cumplir el mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos. Se nos olvidó, hermanos, que tenemos un carácter de profeta. El Papa de feliz memoria, Pablo VI, en esta encíclica impresionantemente profética también. Pablo VI tiene dos encíclicas tremendamente proféticas. Uno es la Evangelii Nuntiandi, para anunciar el Evangelio, y la de Humanae Vitae, de la cual hablábamos recientemente. Estas dos encíclicas verdaderamente son proféticas. En esta del Evangelii Nuntiandi, para anunciar el Evangelio, invitaba a toda la Iglesia a retomar, estamos hablando ya, Concilio Vaticano, cambio en la Iglesia, reflexión, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde estamos? La misa en latín, nadie entiende, hay que cambiarla. Hay que empezar incluso por tener una celebración donde todos puedan participar y no que la gente venga a rezar su rosario y no sepa ni de qué se trató lo que estamos hablando aquí adentro. Vamos a regresarle a la Iglesia la Biblia, que se empiecen a publicar las Biblias y que todo mundo pueda tener acceso a las Biblias y a las escuelas bíblicas. Un cambio verdaderamente importante ocurre en la década de los 60, los primeros 5 años que duró el concilio. Va a haber una gran revolución en la Iglesia para tratar de regresar a lo que nos pedía Jesús. Vayan y hagan discípulos. Pero habían pasado prácticamente 15, 14 siglos en donde la Iglesia se asentó. Y le cuesta trabajo mover. Llevamos 60 años del concilio. Y todavía la roca esta inmensa de la Iglesia batalla para moverse. Y los que estamos aquí formamos parte de esa inmensa roca a la que le cuesta trabajo asumir su rol. Les escribía en la hojita, la misma que publiqué en Facebook, y les digo, me llama la atención que hago ciertas publicaciones que son, pues, de carácter, casi lo podría decir, morboso. Cuando, imagínense, cuando salió el tema del Charlie, un tema importante ciertamente porque tiene que ver con esa acción del demonio que va haciendo de forma, pues, como en esta ocasión, que parece inofensiva. Una publicación que se convierte en un trend topic. En mi Facebook aparecieron 4 millones de likes. O sea, 4 millones de gentes vieron esa publicación. Estoy seguro, por comentarios que pusieron y otros que he recibido, que fue de gran utilidad para que los papás, sobre todo, se dieran cuenta de lo que estaba pasando y empezaran a poner atención. Pero uno hace algo referido a, hermanos, esto se detiene con la evangelización. Después de ese post, pongo uno en donde les digo, hay que prevenir el asunto, sí, hay que remediar. Hay una emergencia, pues hay que llevar al niño que ya se cayó, hay que llevarlo a que le cosan, a que lo curen, ¿verdad? Pero no es lo mejor. Lo mejor es ver cómo le hacemos para que no se caiga, para que no se queme, para que no tenga accidentes. La prevención. Y la prevención se llama evangelización. No hay evangelización, ¿qué pasa? Lo que acabo de leer ahorita en este texto de la carta de San Pablo a Timoteo. Eso es lo que pasa cuando no hay evangelización, porque no hay prevención. Y entonces la gente me escucha con mucho agrado. Padre, qué bonitos son sus videos. Qué bonito predica. Qué barbaridad. Eso que dice, ¿cuánta razón tiene? Y luego, ¿dónde está nuestra acción en la evangelización? ¿Dónde está nuestra acción con el único instrumento que tenemos en el mundo? No hay ninguno otro que pueda contener la fuerza avasalladora del pecado que está destruyendo nuestra sociedad. Porque ese tema de que ya estamos en paz es puro cuento. Siguen los secuestros, siguen los asesinatos, todo sigue. ¿Y se va a acabar? No. Jesús lo dijo claramente, va a existir siempre el trigo y la cizaña, crecen juntos. El asunto no es si se va a acabar uno de los dos. Siempre van a existir lo bueno y lo malo. ¿Cuál es el problema del siglo XXI? El siglo XXI nos presenta que el 80% es malo. O sea, que tenemos una cultura desenfrenadamente mala, pervertida y perversa. Y un 20% buena. ¿Qué hay que hacer? Hay que invertir la balanza. Que volvamos nuevamente a tener el 80% bueno y el 20% malo. Siempre va a haber pandillerismo y todo este tipo de cosas. Siempre va a existir. Recordarán los que sean del Chocomil para atrás, aquí en Monterrey, no cerrábamos ni las puertas en las casas. Las mecedoras, juguetes, bicicletas, se quedaban en el porche. No necesitábamos nada, ni policía casi necesitábamos. Hoy necesitas policías, alarmas, ejército. No puedes dejar nada afuera porque si dejas un lápiz al día siguiente ya no está. La balanza ha seguido creciendo. Por eso ese texto, quise iniciar hoy esta reflexión con este texto, porque nos presenta la realidad que estamos viviendo y es una realidad que nosotros hemos permitido, porque el hombre no tiene control. Nosotros mismos que venimos a misa, que comulgamos, que vivimos esta vida pues más activa, descubrimos que hay esta fuerza. Ahora imagínense el que no se arrima ni siquiera. Y no piensen en ustedes, piensen en sus hijos. Las siguientes dos generaciones, los hijos de sus hijos. ¿Qué mundo van a encontrar? ¿Qué mundo van a encontrar sus nietos, hermanos? Dentro de 50 años, dos generaciones, si esto no se detiene. Una cultura, por un lado, anticoncepcionista. Habrá gente, o habrá cristianos, porque los musulmanes se siguen reproduciendo, pero habrá cristianos dentro de 50 años. Se viene arrastrando recientemente el tema de los matrimonios estos o pseudo matrimonios o estas uniones de los gays. Dos homosexuales no se reproducen, no pueden reproducirse. Por un lado, las parejas heterosexuales no quieren tener muchos niños. Y por otro lado está esta fuerza incontenible. Con leyes o sin leyes, esto viene avanzando porque no depende de las leyes. Depende de una situación que está en nuestro corazón y que nos empuja a la destrucción, hábilmente manejada por el demonio, que nos tiene adormecidos, hermanos. Vamos caminando, créanmelo. De repente me suena tan ilógico que solamente piense yo esto, o que me parezca que solamente pienso yo esto. Y digo esto porque no veo acciones concretas, radicales, efectivas, y me parece que vamos caminando hacia el precipicio. Dentro de 50 años, estos niños van a estar aquí todavía. Muchos de nosotros ya no. ¿Y qué va a ser de este mundo? A la velocidad que esto sigue avanzando. Y nadie hace nada. Como que dicen, esto o ya no se puede parar, o a mí no me incumbe. O finalmente mi vida, de las que estamos aquí, está más o menos estable, porque obviamente tienes una cultura ya cristiana más o menos establecida en tu casa. Pero todos los que estamos aquí, que tenemos cultura establecida en la casa, nos vamos a morir. Y aquí hay muchos que no tienen hijos. Y otros que tienen nada más dos. Y dentro de 50 años, los que estemos aquí no vamos a estar. ¿Cuánta gente va a estar en este templo dentro de 50 años? ¿Y cómo va a ser nuestra sociedad? ¿Así? Como leí ahorita
en la carta de San Pablo a Timoteo. Así va a ser.
Pero nadie se compromete. Nadie quiere tomar su rol profético. Por eso el texto de hoy que hemos escuchado en Oseas es un texto importante. ¿Qué nos dice este texto? En este texto, al profeta Oseas, pues lo quieren echar, porque está profetizando, les está diciendo sus verdades. ¿Y qué le dicen? Bórrale de aquí. Regrésate a tu tierra. ¿Y qué contesta Oseas? Mira, compadre, yo no soy hijo de profeta, porque había toda una cultura, ¿no? O sea, era como un entrenamiento, era algo que se iba de alguna forma preparando el muchacho, los sacerdotes eran sacerdotes, los profetas tenían familias de profetas y así. Era como funcionaba más o menos aquella sociedad. Pues resulta que Oseas no viene de una familia de profetas. Amós no viene de una familia de profetas. Dice, yo era un cultivador de higos y me dedicaba a pastorear las ovejas. Pero Dios me llamó y me dijo, ve. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? A veces nosotros pensamos que no tenemos los recursos, que como que esto solamente lo puede hacer el sacerdote, como que tiene que ser gente especializada para que podamos nosotros expandir nuestra iglesia. Y esto es un gravísimo error. Ciertamente que es mucho más difícil para nosotros los católicos porque no tenemos una cultura bíblica, no tenemos una preparación adecuada ni siquiera para contestar ciertas preguntas que a veces en nosotros mismos son lagunas. Obviamente, pues es mucho más complicado que tú lo puedas hacer. Nuestros hermanos evangélicos que han llevado desde hace 500 años una cultura bíblica, pues tienen mucho más respuestas. Recientemente recordarán la estadística que les daba, como que mientras nosotros de 1900 al 2010 apenitas logramos doblarnos, mientras que los evangélicos avanzaron 10 veces. Pasaron de ser 100 millones, poquito más de 100 millones, pasaron a ser 1,000 millones. Y nosotros de ser 460 millones, apenas llegamos a ser 1,000 millones, 1,100 millones. De manera que apenas nos doblamos. Y el cristianismo en general perdió 2% de 34% de la población mundial, pasamos a ser 32%, 34.5 a 32%. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos tomando personalmente nuestro compromiso en el mundo. Y las consecuencias ya las vivimos. Hoy la iglesia vive las consecuencias de haber dejado la evangelización activa, formal, y continuarla dentro de nuestra iglesia por cambiarla solamente por la celebración. Los que sean del Chocomil para atrás, 50 años, no mucho. Hace 50 años venir a la misa era venir a oír misa, una microhomilía de 5 o 7 minutos, muchas partes en latín, las lecturas eran en español, pero toda la misa era en latín, al punto que el sacerdote decía misa y el fiel oía misa. ¿Y eso era todo? ¿Y cuándo nos volvemos a ver? El próximo domingo. Y esto todavía, de alguna manera, permanece. Ya todo en español. Pero, ¿cuánto tiempo se predica en una misa? ¿Qué espacio tiene la predicación dentro de nuestra celebración? Que es el único momento en que los tengo. La mayoría de ustedes no los voy a volver a ver. Algunos de ustedes, gracias a Dios en la parroquia, hay muchos grupos y muchos de ustedes probablemente estén en alguno, pero muchos no. Muchos de ustedes ya tomaron el ábreme, pero otros no. Así que esta es la oportunidad. al menos 20 minutos. En esta, que es la que predico un poco más larga, porque ya no tengo más misas, pues aquí puedo expandirme un poco más. ¿Cuánto predica un pastor protestante en su celebración? Pues de una hora a hora y media. Aparte tiene la escuela dominical y aparte hay que venir entre semana a la formación bíblica. ¿Y nosotros? Según los manuales de homilética católicos, no más de 10 minutos debes predicar. Cuando yo llevé homilética en el seminario, nos dijeron pues lo que enseñaban los padres, ¿verdad?, del tiempo preconciliar, ¿no? Y por eso está en latín. Decían, los primeros 5 minutos son pro popolo, para el pueblo. Los siguientes 5 minutos son pro níquilo, para nadie. Y los siguientes 5 minutos son pro diablo, para el diablo. Conclusión, ¿cuánto había que predicar? 5 minutos. Porque los otros 5 eran pro níquilo, ya nadie te está haciendo caso. Y los siguientes 5 minutos, ya le estás haciendo daño, son pro diablo. El pensamiento de la Iglesia hasta el Concilio Vaticano. Permanece todavía. Gracias a Dios, el año que entra parece que me van a dar a mí la clase de homilética en seminario. Va a cambiar esto, ¿ah? ¿Eh? Obviamente va a cambiar. Claro que hay que preparar pues una homilía que sea evangélica, que nos cuestione, sin predicación. No hay nada. Lo dice Pablo claramente, capítulo 10 de su carta a los romanos. Y el pueblo se siente incapaz. Y bueno, puede que haya algo de razón en esto. ¿Sí? Puede que haya algo de razón en esto. Porque si nosotros durante los últimos 20 siglos no los evangelizamos, pues está más complicado que ustedes puedan tener muchas herramientas para hacerlo. Pero hoy la tecnología nos presenta grandes posibilidades. El profeta Amós no era profeta. Era un cultivador de higos. Así como tú eres ingeniero o abogado, o eres apenas estás estudiando, eres un hijo de familia, estás en la prepa, en la facultad, ¿qué? Sabes mucho de otras cosas, pero dices, chihuahua, ¿y cómo le hago? Pues me voy a meter a la clase de homilética del padre. No. ¿Y saben por qué no? Porque no hay tiempo. No hay tiempo que perder. Pero la tecnología nos presenta situaciones interesantes. Está el Evangelio diario. Puedes empezárselo a enviar a tus amigos. Ustedes recordarán, hace 7 años, ¿quiénes andaban ya por aquí hace 7 años? A ver, levanten sus manitas. Hace 7 años que ya venían a misa aquí. Muy bien, bájenlas. Fíjense que esta experiencia ahorita que le hice en la misa pasada, me llama la atención algo que habría que pensar qué hicimos. El templo está más o menos, está más vacío que hace 7 años. Sin embargo, son muy pocos los que tienen aquí 7 años. Quiere decir que los demás llegaron en los siguientes 7 años. ¿Dónde están los que estaban? Eso a mí me cuestionó y me cuestiona ahorita, ¿verdad? ¿Dónde están los que estaban? Perdí ovejas de mi rebaño. Pero bueno. El punto era que hace 7 años, ustedes recordarán, ¿se recuerdan de la campaña de Sembradores del Evangelio? Era una campaña en la que les entregaba un disco que tenía ahí una imagen de un sembrador. Incluso sé muy bien que fue en esa época porque fue, ¿se acuerdan que les presenté aquí un video de los sembradores? Sí, septiembre.
Y en ese video actuó Lalo, que está ahorita en el seminario. Por eso estoy más o menos en la fecha. ¿En qué consistía este trabajo? Te llevas el disco. Bueno, primero oras y buscas una familia a la que le vas a entregar el disco, o a una persona. Y luego te aseguras que vea el video. ¿Sí? Te aseguras que lo vea o que lo oiga. De tal suerte que la semana que entra, cuando lo vuelves a ver, le dices, ¿y qué te pareció el video? Un video mío, un video de alguna predicación, no me acuerdo ni qué era lo que estaba ahí, pero era así una motivación a la conversión. Ahí está. Dejas que el padre predique, no más que tienes que hacer que el otro lo vea. Porque si no lo ve, pues no jala. Tenemos muchos recursos tecnológicos. Ahorita que hablé sobre este tema, una familia se me acercó y acabo de descubrir otra herramienta que vamos a empezar a usar. Se llama Periscope. Es una aplicación del, no sé si, me imagino que haya también para, este estaba en un iPhone, pero seguramente está también para otras plataformas, en donde transmites en vivo. O sea, ahorita con esa aplicación alguien me podría estar grabando en vivo y se difunde en todo el mundo. Todo el que entre, pues bueno, seleccionará que aquí en Monterrey, ahorita ya me fijé, aparecen unos globitos y te dicen cuánta gente está viendo. Y entonces ahí tú le picas, está transmitiendo. Entonces tú le picas y entonces te aparece el que está transmitiendo en vivo. Además hay interacción. Me grabaron allá afuera, increíble, una persona de Argentina. Me estaban grabando allá afuera mientras me lo enseñaban, y entonces la señora esta que me estaba grabando le preguntó a la persona que estaba ahí. Dice, saludos al padre desde Argentina. Era alguien que ya me conocía, ¿sí? Saludos al padre, nada más dice así. Y entonces la persona esta habla y le dice, ¿de dónde nos estás viendo? Porque uno sí puede hablar y la persona está oyendo, está, dan de cuenta que estás en televisión, ¿verdad? Pero la persona que está del otro lado no puede hablar. Escribe, entonces aparece en la pantalla y me dice, desde Argentina. Vean la cantidad de recursos que tenemos. No somos profetas, ni somos hijos de profetas, pero tenemos los recursos. Dios nos los ha dado. Por eso el Papa, en esta encíclica que les decía de la Evangelii Nuntiandi, decía, a esta generación, nuestra generación, o sea, la mía en particular, que ya venía empezando toda esta tecnología, dice, a esta generación se le va a tomar cuentas de no haber utilizado los poderosos medios con los que se cuenta para la comunicación. Imagínense, ¿cuándo podríamos haber pensado en un disco que ahorita cuesta 2 pesos? 2, 3 pesos cuesta un CD, es un pedazo de plástico con una emulsión. Cuesta 2, 3 pesos. Lo puedes reproducir en tu casa, en tu computadora. Casi todas las computadoras hoy tienen quemadores. ¿Cuánto te cuesta eso? 5 pesos. 5 pesos te cuesta evangelizar a una persona. ¿Quién no tiene 5 pesos? Hasta los niños con su domingo. Les han de dar más de domingo que 5 pesos, porque con 5 pesos no compras nada. ¿Qué hace comprar un chicle? Y chafo, ¿verdad? Y porque si es un de esos chugar, no sé qué, no sé, eso ya cuestan más, ¿no? Todos tenemos 5 pesos para duplicar un disco. ¿Cuánto te cuesta reenviar el evangelio? Un clic. Pero tienes que estar comprometido. Tienes que entender que si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Y tienes que entender que esto repercute contra ti. De que si no evangelizamos, dentro de 50 años, tus hijos, tus nietos, esos niños que tanto quieres, van a estar en una cultura horrible. Si es que todavía hay cultura cristiana, dentro de 50 años.
Les decía en el Facebook y en donde he publicado, el tema del aborto y el tema del homosexualismo no se corrige con leyes, se corrige con el Evangelio, cuando logramos cambiar el corazón. En las pláticas, los que tienen hijos en el catecismo, con alguna frecuencia les he dicho, sus hijos son los futuros clientes de la droga. La droga no se va a acabar con el ejército. Se va a acabar cuando la gente deje de comprarla. Mientras la gente la compre, sea de una forma regulada o como está ahorita, sin regulación, la van a comprar. El alcohol, que no es tan dañino como la droga. Sin embargo, no tengo ahorita la estadística de los millones de muertos que produce el alcoholismo. Los millones de matrimonios destruidos por el alcohol, al punto de crear una asociación de alcohólicos anónimos para tratar de salir de una adicción que destruye la familia. ¿Está regulado? Uno puede ir a comprar alcohol aquí al súper, ¿verdad? En cualquier supermercado se lo venden. No se va a acabar. ¿Cuándo se acaba el alcoholismo? Cuando tú te haces cristiano. Cuando tú dejas de beber porque sabes que te hace mal. Y no es que haga mal tomarse una o dos cervezas o unas copitas de vino. No, Jesús tomaba. El problema es la adicción. El problema es cuando no te tomas una o dos copitas, sino una o dos botellas. Ahí está el problema. Y está regulado. Todo mundo puede comprar alcohol. A nadie le van a decir nada si sale con 6 botellas de tequila. A nadie. No es ilegal comprar alcohol. Hubo un tiempo, recordarán la persecución de los años 30 o 20, cuando se prohibió, precisamente porque decían, esto le hace mal a la sociedad. ¿Qué hay que hacer? Hay que prohibirla, hay que poner una ley que no se pueda vender alcohol. No me acuerdo. En el estado de Kansas, en Kansas, no puedes comprar alcohol. Está prohibido. Pero te cruzas la calle y entonces ahí ya puedes comprar alcohol. No se acaba así. No es con una prohibición. El que quiere beber va a beber. El que quiere drogarse va a drogarse. El que quiere ser homosexual va a ser homosexual. El que quiere abortar va a abortar. Se acaba con el Evangelio. Pero nadie se quiere comprometer. Todo mundo, ah, sí, padre, y todos van a salir, oye, está bien gacho, y, oye, mis hijos, y que el hombre, y, sí, qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad, no, hombre, qué barbaridad, qué barbaridad. Ya. 3, 4 días, y ese, qué barbaridad. Así, chiva, bueno, pues sí, vamos a echarle ganas, ¿eh? No, no se trata de echarle ganas. Se trata de tomar mi puesto en la evangelización, como papá, como hijo, como niño, como joven. No eres profeta, ni hijo de profetas. Eres un cultivador de higos. Eres un ingeniero, eres una mamá, eres un estudiante. Ok. Hay recursos, hay herramientas. ¿Quién va a cambiar esto, hermanos? Si no lo hacemos nosotros, nadie. Yo hago todo lo que puedo. Y voy tratando de inventar más cosas. Si Dios quiere, ya les avisaré un poquito más adelante. A propósito de ir descubriendo nuevas formas de cómo circula hoy la comunicación. El curso de Ábreme, ya ven que son 34 videos de una hora, ¿verdad? Ese no cabe en el WhatsApp. Es muy grande. No cabe en el Face. Además, hombre, ¿quién se quiere zumbar una hora? ¿Qué voy a hacer? Voy a reducirlo a 3 minutos. Todavía no sé cómo, ¿eh? Pero this is the point. Tengo que reducir una hora en 3 minutos. Lo voy a hacer. ¿Para qué? Para que quepa por el WhatsApp. Y se va a llamar Conoce a Jesucristo en 33 días. Tres minutitos, un videito. ¡Pah! Que quepa. ¿Sí? Que quepa. Herramientas. A eso me dedico. A generar herramientas. A ponerlas en sus manos. Para que ustedes, que no son profetas, yo sí soy profeta, hijo de profeta. O sea, yo, esta es mi chamba. ¿Sí? A esto me dedico todo el tiempo. Pero ustedes no. Pero cuando tenga ya este animalito a 3 minutos, ¿cuánto te vas a tardar en mandárselo a todos tus contactos? Haces una lista, sopas, ya. Y ya tomaste tu papel. Ya eres profeta. Utilizas la herramienta que el Padre creó. Ahí está la página, los discos. Bueno, tantas cosas, hermanos. Nada más que nuestra preocupación se acaba 10 minutos después de que te vayas de este templo. 10 minutos después de leer el post de Facebook, ahí se te acabó tu preocupación. Y no piensas en tus hijos, no piensas en tus nietos, no piensas en otra cosa. Hermanos, esto es el futuro. A nosotros ya nos alcanzó bien gacho. Los hijos hoy sufren una agresión terrible de este mundo. Los destruye. Y no podemos ya hacer nada, ya nos alcanzó. Aquí estamos parados. De aquí para adelante. Hay que tomar nuestro carácter profético. Todos, niños, jóvenes, adolescentes, todos podemos hacer algo como profetas. Por nuestro bautismo somos profetas, pero necesitamos creer esto y necesitamos tomar las acciones concretas, no decir, qué bonito habló el Padre, está de la fregada esto, ya nos cargó el payaso. Eso no sirve de nada. Ahorita en tu cabecita ya tendrías que estar pensando, sí, cierto, ¿qué voy a hacer? Ahorita voy a llegar y voy a mandar al WhatsApp y al no WhatsApp y al de esto y al otro y voy a ver y voy a promover y Padre, ¿dónde consigo un disco? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero involucrarme, quiero ser parte de este trabajo que nos encargó Jesús y que además va a cambiar la vida de mi familia. ¿Qué hago? No soy profeta, tampoco soy hijo de profeta, pero estoy comprometido con la causa del Evangelio. Asumamos nuestro papel como profetas y el mundo, en menos de lo que nosotros pensamos, tendrá un cambio que hará que nuestra vida pueda regresar nuevamente a la felicidad. 80-20. Hoy hay 80 de mugre y 20 bueno. Cambiémoslo. Hagámoslo. 80 bueno y 20 de mugre que siempre va a existir. Los profetas cambian la sociedad. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.